Together. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana. Cielo nublado con lluvia débil en La Plata, 14 grados la temperatura, 98% la humedad. Axel Kicillof inaugura obras en 3 distritos del conurbano. Será en José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, junto a los intendentes Mario Ishii, Leonardo Nardini y Jaime Méndez. En esos municipios el gobernador entregará patrulleros, escrituras y además se inaugurará un centro de desarrollo infantil y obras de repavimentación sobre la ruta provincial número 23. Hasta ahora es normal la situación en la provincia por las lluvias. Lo aseguró a esta emisora el titular de Defensa Civil, Fabián García, quien recordó que van a seguir las tormentas durante todo el día.
La situación es bastante normalidad. Algunos postes caídos, pocos. Tuvimos llamadas al 911 durante toda la noche, 40 en toda la provincia referidas a este tema, lo que no es un número muy grande. En algunos lugares llegó a llover entre 40 y 50 milímetros. Va a seguir lloviendo, va a caer mucha agua, pero que no sean daños o impactos negativos generalizados. Ojalá, pero hay que tener precaución.
El jefe de Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la Argentina. El almirante Alvin Huxley visitará nuevamente el país durante esta semana para participar de la Conferencia Sudamericana de Defensa, en la que se reunirán líderes militares de la región y de Europa para debatir sobre la seguridad y los mecanismos de cooperación. De acuerdo al comunicado de la Embajada estadounidense en Buenos Aires, la agenda incluye reuniones bilaterales con autoridades nacionales y representantes del Ministerio de Defensa.
Deportes.
Hoy habrá acción para los tenistas argentinos que estarán disputando la primera ronda de la quali, el abierto de los Estados Unidos. A partir de las 12 del mediodía, Andrea Colarini frente al británico Jan Choinski. Santiago Rodríguez Taberna estará enfrentando al norteamericano Michael Kruger. Juan Pablo Fikovic frente al chino Xin Bing. Y Román Andrés Burruchaga frente al alemán Engel. A partir de las 15 horas, Juan Manuel Cerúndolo frente a Calvin Hemray, el francés. Y Thiago Agustín Tirante ante el norteamericano Kennedy. A partir de las 18 horas, Alex Barrena frente al belga Copenhagen. Y en el cuadro femenino, María Lourdes Carlé frente a la canadiense Carol Sao. Y Julia Riera estará enfrentando frente a la rusa Olsana. José Goncalves, Informa Provincia.
Continúa la alerta meteorológica por tormentas intensas sobre el Gran La Plata y gran parte del territorio bonaerense. Todavía tiene posibilidad de duración esta alerta de una hora. 14 grados la temperatura actual en la capital de la provincia de Buenos Aires. Humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
A las 9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Han pasado 4 minutos de las 9 de la mañana. Estamos arrancando esta edición de martes 19 de agosto de 2025 de Es un Montón. Mi nombre es Andrés Lavacelli y los vamos a estar acompañando como todos los días hasta las 11 en esta mañana pasada por agua. Buen día, Yelen Verdiñas, ¿cómo va?
Hola, Lea. Hola, Lava. Lea, Lava, Lili.
Mucha L. de por medio.
Hola, Lava, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Relativamente seca, bien, te veo entera. Para hacer una mañana de contratiempo y de ajustarse a la incomodidad que supone salir de casa tempranito con la lluvia bastante intensa. Estaba mirando los acumulados en la Ciudad de La Plata, tipo 40 milímetros en algunos barrios. No es el peor temporal que hemos tenido, pero en algunos barrios 47 milímetros, cerca de 50, son bastante.
Me levanté inquieta pensando en eso, en la autopista Buenos Aires-La Plata. Dije,
todo normal.
Nada, todo normal. Igual sí hay que venir con muchísimo cuidado porque obviamente está reducida la visibilidad, además de que se arman esos charquitos de agua que a veces por momentos patinan las ruedas, entonces hay que venir despacio porque la verdad está cayendo agua.
Eso que describiste, los técnicos lo llaman aquaplaning.
Aquaplaning.
Claro, se hace como una capa de agua entre la rueda del auto y el asfalto y el auto planea sobre esa capa de agua y es peligroso. Obviamente hay que tener un cuidado especial en todo. Hay que tener más paciencia.
Pero
mañana de lluvia. Esperar, saber que si llegás un poquito tarde, bueno,
templanza, llegás
un poquito tarde. Me pasó temprano, claro, este trabajo es particular. Yo no puedo llegar, o puedo, pero queda muy feo llegar 10 minutos tarde y que el programa lo abra otra persona. Pero, en ese sentido me pasó con la cuestión de los taxis en la Ciudad de La Plata y de los Uber. Experimenté por vez primera cómo el mercado te marca que esa aplicación tiene que ver con la oferta y la demanda.
Claro, mijo.
Porque el mismo trayecto que ayer me costó 4.000 pesos, hoy me costó 8.500.
Claro, el doble.
El doble. El mismo a la misma hora.
Y bueno, mucha demanda por la lluvia. Esa es la engaña pichanga de las apps. Digamos.
A ver, tiene una doble cara. Por un lado es cierto que, te lo hace más caro. Por el otro lado, era más difícil conseguir en 10 minutos quien me pase a buscar si no recurría al app. Tenés que tener un tachero amigo, si no.
Sí, también tachero amigo, pero también te terminan saliendo, que no me mandan los tacheros, pero también te pueden terminar saliendo más o menos lo mismo porque... Bueno, el taxi frena un montón también, más despacio arranca, y va cambiando el costo también, no te sale igual el taxi tampoco. Pero sí se va al demonio la de las app.
Sí, 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 el tema de la oferta y la demanda, la verdad que funciona así desde siempre, pero yo no lo había experimentado tanto ahora que estoy dependiendo un poco de que me trasladen a la mañana. Bueno, me di cuenta de cuánto impacta, qué fuerte es el impacto de esa cuestión.
Impactás, estoy yo con lo de Jimena Cardi.
Epa, bueno.
Te voy a girar la información.
Arrancamos el programa.
Necesito que hablemos de esto antes de que este programa se convierta en lo que suele ser siempre, que es un programa serio, de verdad. Periodismo.
Acepto.
¿Aceptás?
No estoy muy en tema. Sé que Jimena Cardi se separó de un señor y hay una política dando vuelta.
Se nota que no estás en tema.
Verdad que sí.
El señor Nico Vázquez lo ubicás.
Sí, un actor famoso.
Director también él ahora.
Director.
Está haciendo Rocky en el teatro.
Una versión de teatro de...
¿Le compró los derechos
a Stallone?
A Stallone.
¿Qué película que quedó identificada con el mundillo libertario? Yo te digo Rocky.
Ay, no me digas eso.
Y más incluso que Omar Gentum.
No.
Rocky es...
Devuélvanme
Rocky.
Pero
no me lo di por qué. Porque usan la canción
por
la película.
Por la cosa del héroe individual.
Sí. Ah. Y acordate, en la saga Rocky termina Rocky peleando con Iván Drago, que era un ruso. Es como una encarnación del héroe norteamericano.
Rocky. Es el león.
El héroe de la Guerra Fría. Si no eran yanquis, eran si no eran rusos, eran musulmanes. Si no eran musulmanes, todos los que...
Rocky es reencarnación de la derecha, muchachos.
Ay,
sí,
no
la
estoy
vida.
De acuerdo.
Pará,
con razón.
No quiero darte la razón.
Emilia Mernes, no sé si la vieron, que ya se la venía vinculando un poco con el lado libertario, o quizás por no opinar sobre ciertas cosas, en un programa de streaming dijo que era fanática de Rocky.
Y, claro,
y ahora entiendo por qué la linkearon con esta cuestión que vos decís.
¡Qué bronca me da!
Bueno, esa es la vida. Esa sí la vida. ¿Y por qué? Vamos a hablar dos segundos de Jimena Cardi y Nico Vázquez.
Ayer explotó en las redes sociales que trascendió medio Lam, Yanina Latorre, me va a acompañar acá Lea Massa. versiones sobre que ellos se separaron después de casi 20 años de noviazgo y saltó ahora, un mes y pico después, que aparentemente la que habría sido infiel fue ella.
Sí.
Cuando, en el momento en el que se separaron, todo el mundo hablaba de las infidelidades de él. Entonces explotó ayer el, ah, mirá, el Cornucci es él. Ella fue, bueno, chicos, ella fue la infiel. Entonces todos estaban esperando la palabra de la protagonista que hace stream por las mañanas a las 8 de la mañana hoy. Abrió micrófono y dijo, sí, la que se mandó una cagada fui yo.
Hay una compañera de la emisora que no la voy a mencionar, lo puede contar ella algún día si quiere, que tiene una teoría que lo peor que le puede decir a un hombre es la palabra cornudo. ¿Puedes?
No es una teoría.
Decirle cualquier insulto, cualquier barbaridad, pero lo que más le va a doler va a ser eso. A Cardi y Nico Vázquez, que se habían conocido en Casi Ángeles.
Claro.
Bueno, y llevaban, como decía Aye, casi 20 años de noviazgo. La pregunta es...
A los 20 años...
Primero, si la monogamia sigue existiendo.
Sí.
Como tal, como bueno, la conocimos
eso
en el momento.
Depende del acuerdo de cada uno.
Y después, si es viable. Casi 20 años sin... tener un pequeño desliz.
Yo creo que sí.
¿Es cuerno igual?
No, es viable y, a ver, a mí lo que me parece es que lo que pasa en cada pareja depende del acuerdo de cada pareja.
El acuerdo,
chicos. Sí, es así, no hay como reglas generales respecto a
eso. Pero sí, esta mesa está de acuerdo en que no hay que juzgarla tanto. Vamos a bajar un poco.
Obvio.
Hay como un rezago ahí, como medio de machiruleo también dando vuelta, ¿no?
Exactamente.
Aflojemos un poquitito con eso.
Hay que aflojar con la compañera, que además eso, no tenemos ni idea del acuerdo interno. Andás a ver si Nico Vázquez no hizo también en 18 años. Tomó sus licencias, déjenla en paz.
Igual,
a la pobre piba.
Si ella a cámara reconoce que se equivocó y
que
le
tiene que salir
disculpas,
a pedir perdón, si la están quemando.
Quizás no había tal acuerdo, ese es el tema.
Pero si la están cascoteando en las redes.
El famoso
muchacha.
Yo me equivoqué y pagué de Diego, ¿está bien?
Bueno, dejémoslo que se lo acomoden como les sea más fácil.
Exacto.
A ellos. No tenemos ningún problema con ninguno.
Acá Jimena te
bancamos, los dos.
Hacé tranquila.
Y lo dejamos.
Fuerza, Nico.
Librado
hay que bancarlo, compañero.
Sí, total, al acuerdo de cada uno. Empezamos a desandar un poquitito la agenda informativa de la mañana. Ya son las 9 y 11 de esta mañana de lluvia en la provincia de Buenos Aires. Hay, me parece, dos fallos de la justicia con implicancias claramente políticas de los que está hablando el país en esta mañana. Arranco por uno que conoces bien porque trabajaste toda la tarde ayer, que es el que favorece al presidente Javier Milei en el caso de el chico Ian Moche.
Sí, el juez Alberto Osvaldo Recondo, lo conocemos de aquí de la Ciudad de La Plata, le terminó dando razón al presidente de la Nación, que esgrimió su derecho a, atentos todos, la libertad de expresión para negarse a eliminar ese posteo en el que se atacaba al nene de 12 años. Para este magistrado no hubo un ataque a la honra ni a la reputación del menor. Se puso en discusión a raíz de esta resolución de Recondo Lava, yo creo, dos cuestiones muy centrales, ¿no?
Sí.
Por un lado, que hay muy poco antecedente sobre este tipo de cuestiones, porque tienen que ver con Twitter, las redes sociales, los posteos y los reposteos. Y lo que se puso arriba de la mesa es darle RT, darle retweet a algo, no es necesariamente afirmarlo, aseverarlo o apoyarlo. Primer cuestión. De mínima debatible.
Eso es lo que el juez, copiando casi el argumento de la defensa de Javier Milei, aseguró en su fallo. Me parece que va en contra del sentido común que impera respecto de cómo interpretamos el funcionamiento de las redes sociales. Cuando te retuitean, bueno, lo que uno asume es que están apoyando lo que vos decís, salvo que haya un comentario que diga, esto está mal, estoy en contra de esto. Si lo retuiteás y además... ¿lo apoyás? Bueno, parece bastante claro.
Bueno, a discutir.
Que es un apoyo, pero es un tema muy de esta época a discutirlo. Es un fallo muy importante, además porque plantea esta cuestión de que es un tuit hecho, según el juez Recondo, en términos personales por Milei. Como si hubiera un momento en el cual Milei es presidente de la Nación y otro momento en el cual Milei no es presidente de la Nación y usa las redes en forma privada. Ojo con esto, porque atrás puede haber una derivación que favorezca al presidente en el caso Libra.
En el caso
Libra,
bueno, pero en ese caso, si seguimos y nos atamos a lo que Recondo plantea, lo que Recondo dice es, puede ser un tuit privado de índole personal, mejor dicho, y no como primer mandatario, porque lo que se tuitea o lo que se expone solo es una opinión que no ata a ningún tipo de hecho o acto de gobierno. En el caso Libra, me parece que es totalmente diferente porque las implicancias del tuit de Libra fueron estafas. Entonces ya me parece que la envergadura del tuit o del RT es otra cosa. Pero de todas maneras es cierto lo que vos decís, que puede ser una justificación cuestionable porque también pone en discusión esta cosa de lo personal y lo político con la cuenta personal de Twitter de Javier Milei, ¿no? Que en definitiva, bueno, Recondo considera que hay que analizar tuit por tuit, más allá de la opinión, de si te gusta o no la opinión, entender qué puede ser una opinión personal y qué tiene, si se quiere, envergadura de presidenciable, digamos, de presidente.
Un minuto para la otra decisión de la justicia, en este caso tomada por otro juez de primera instancia, en este caso de Campana, el juez González Charvay, Adrián González Charvay, que rechazó el veto del presidente y lo consideró inconstitucional en cuanto inhibía la aplicación de la ley de discapacidad. En realidad es un planteo de una familia de esa ciudad que le dice al juez, este veto que impide que entre en rigor, en funcionamiento, la emergencia en discapacidad, es inconstitucional. El juez le dio la razón a la familia Aye, pero con una limitación importante, porque vale para ella sola, sola.
Exactamente, es un amparo para la familia, es una familia que tiene dos chicos de 11 años diagnosticados con trastorno generalizado del desarrollo, con TGD, y es un fallo que le da lugar a lo que plantea esta familia, pero les da lugar sobre el fondo de la demanda y además destruye los argumentos que fueron esgrimidos por el presidente para justificar la medida. Dice que la coartada de que no hay plata es falaz, y ahí me parece, si lees todo el fallo, lo más importante, porque aparece en varios vetos del gobierno nacional esto de no me decís cómo justificar del presupuesto, y lo que le contestó en el fallo el juez fue, es el 0,00003 del presupuesto. Lo que vos estás esgrimiendo, lo que estás argumentando, es falaz, porque no hace ni a tu plan económico ni a ningún tipo de modificación sustancial en tu plan económico. Entonces, en definitiva, ahí aparece un dato importante.
En todo caso, reasignar partida, bueno, veremos, porque puede ser un antecedente para que otras familias avancen en el mismo sentido en la justicia contra este veto a la ley de discapacidad. Bueno, dos decisiones judiciales importantes que están muy relacionadas con el escenario político y que están marcando el ritmo y la agenda informativa de esta mañana de martes.
Arrancamos con buena música, si les parece. Bienvenidos, bienvenidas todos a Es un Montón, que suene vos.
Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, se bombolegan como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinté de fe mi lienzo en blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo, ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren. A ver si la bancan como dicen. Veo cómo crecen, se les tuercen las raíces. Hay poco en el plato y todo me echa en las narices. No escucho las excusas de un adicto a mentir. Están viendo que inviten mejor a su maniquí. Con prebenda nueva, que muy bien la justicia. De justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo con el ego amarillista. Matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa. Salen otros six packs, esquivan los problemas en zigzag. Vale, un par de fríos somos tocantores. Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún gil se la andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia.
Y ahora miran feo, no somos parte de tu coliseo. Hacemos lo que yo quiero, entonces miran feo, ya saben que les deseo.
Que se mejoren, y si no la quieren ver. Que se mejoren, y si no quieren joder. Que se mejoren, y si no tienen con qué. Que se mejoren, que se mejoren.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Agosto.
Don José cruzó los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming.
Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.
Los tiempos cambian.
El espíritu, no.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no lo importa demás, nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Super ofertas 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Siendo las 9:22, ¿cómo venimos en materia de alerta meteorológica? Repasemos eso en una mañana que podría complicarse porque creo que seguimos en estado naranja, ¿no?
Seguimos en estado naranja. Estoy viendo el mapa en vivo de las lluvias, con alerta naranja para todo el AMBA, porque llueve, va a llover y va a seguir lloviendo a lo largo de todo el día de hoy. Lluvias fuertes mañana tarde y lluvias ya no tan fuertes para la noche. Tenemos una mínima de 12 grados con una máxima de 15, o sea que no es que va a estar fresco. Porque,
no, está bien.
Claro, y la lluvia, viste, que pone todo más medio húmedo, medio pesado, medio difícil de llevar. Pero hoy, chicos, llueve absolutamente todo el día, así que si querían lavar la ropa, hacer deporte o hacer cosas al aire libre, hoy tal vez no sea el mejor día. Mañana tengo la muy mala noticia para dar de que la joda del agüita continúa. Va a seguir lloviendo.
Bueno, ¿qué va a ser? Paciencia.
Es un buen dato el que acaba de dar Verdiñas respecto a la cantidad de lluvia que puede caer a lo largo del día, porque inicialmente se había dicho de que quizás más para la tarde-noche se podía dar el mayor acumulado. Y ya estaban tomando nota en la Conmebol por lo que va a pasar esta noche en cancha de Vélez y después también en cancha de Racing, porque hoy se van a empezar a jugar los partidos de vuelta de los octavos de final de la Libertadores y también de la Sudamericana. A las 7 el Fortín va a estar recibiendo a Fortaleza, recordemos que en la ida igualaron 0-0, y a las 9:30 el plato fuerte, Racing va a estar jugando ante Peñarol. En el primer partido ganó el conjunto uruguayo por 1-0, recordemos que Racing viene de perder por el torneo local, con polémica, con costas a los gritos, a las puteadas, y que hoy buscará ante su gente, con una formación que en principio está confirmada, dar vuelta a la historia y seguir con esta chapa de equipo copero. Arias, Di Cesare, Sosa, creo que Rojo, Martirena, Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas, y arriba Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Duan Vergara, los 11 de Racing para esta noche.
Lea, pregunta, el tema del clima, ¿puede llegar a, no digo suspender el partido, pero ponerlo en peligro?
Y si se cae el cielo un rato antes, no hay cancha que aguante. Por eso es importante saber cuánto puede llegar a llover, sobre todo en el caso del partido de Racing, que es 9:30, desde las 6:07 en adelante. Y siempre y cuando, aquí está la clave, que me parece que no está pronosticado para estas horas, la famosa tormenta eléctrica. Creo que esto es más lluvia y ráfagas, mucho viento. Cuando hay tormenta eléctrica, ahí sí, hay muchas chances de que el partido se pueda suspender.
Bien, nos quedamos atentos a esa situación. Nos metemos un segundito con la agenda internacional, panel, porque hubo una reunión importante ayer con, bueno, la guerra en Ucrania como eje de discusión, de debate.
Sí, efectivamente, lo anticipábamos ayer. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió no solo a Zelensky, el presidente de Ucrania, sino a 4 de los más importantes líderes de Europa. Hablamos de los jefes de Estado de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. ¿Qué es lo que prometió Trump después de la reunión? Bueno, de hecho, en el medio de la reunión, esto es sobreactuación, una más del Trump, se fue de la reunión y dijo, espérenme, fue, sí, y lo llamó a Putin.
Bueno, amigo, es necesario.
Por ahí fue el baño y de bueno.
Sí, claro. Salí un ratito para charlar con.
Claro, bueno.
No, además, uno no se va de una reunión para hablar con otro. Igual
no
es una práctica. No queda bien.
Bueno, Trump lo hizo y cuando vino le dijo: listo, ya tengo la solución. Va a haber una bilateral entre Putin y Zelensky. Y si todo va bien, habla una trilateral.
Con Estados Unidos también, conmigo, digamos.
Como para resolver la cuestión.
Sí.
La cuestión es que la guerra continúa, claro. No hay alto el fuego, que era lo que quería Trump y lo que quiere la Unión Europea y el propio Zelensky. La guerra, digo, continúa con todo lo que esto significa para Ucrania, que lleva las de perder. Ahora, la expectativa de Trump es un acuerdo de paz, que puede venir en 6 meses, en un año, vaya a saber si alguna vez viene. Por lo pronto hay que ver si se concreta esta bilateral entre los dos presidentes, el, sí, ruso y el ucraniano. No hay lugar todavía, obviamente. Y si no, termina siendo una trilateral. Todo está abierto. Mientras tanto, insisto, la guerra continúa y Rusia lleva las de ganar, claramente.
Me quedo con lo concreto de tu mirada, Pane, porque vi en algunos medios argentinos una exaltación del resultado de la reunión como si hubiese sido un gran logro del presidente norteamericano. Y lo que vos decís en lo concreto es que por ahora son promesas, ha habido otras respecto de hacer una cumbre, y lo que efectivamente en el terreno pasa es que Rusia viene imponiendo sus condiciones en el conflicto.
Obviamente, eso tiene que ver con, claro, si uno la compara con la del viernes, claramente hay un logro, porque el otro día no fue un logro, todo lo contrario, fue un logro de Putin en realidad. La reunión terminó siendo un triunfo político de Putin. Lo que marcó ayer, obviamente, la unidad de la OTAN, porque estuvieron juntos Estados Unidos y Europa después de mucho tiempo. En realidad, hacía muchísimo que no había una cumbre de esta magnitud, el presidente de los Estados Unidos más los principales líderes europeos. Y mucho menos desde la llegada de Trump al poder a comienzos de este año.
Ayer en Verdiñas, ¿qué te preocupa?
Me preocupa el futuro de María Eugenia Vidal porque está buscando laburo.
No, ¿en serio?
No sé si lo viste, pero hizo un posteo maravilloso en LinkedIn que arranca así. El 10 de diciembre me quedo sin trabajo.
Ah, tengo el corazón con agujerito. Vaya, no, chicos, el corazón con agujerito para mí de fondo y de cortina.
Es el posteo del no te digo del año en LinkedIn, sí. Pero no voy a encontrar algo que me dé más risa que lo que hizo María Eugenia Vidal ayer. Cuenta, goberné, fui diputada, firmé, redacté leyes, tomé decisiones difíciles, sí. ¿No? Hace como todo un registro de ella. Y después empieza lo que es su CV. Tengo 51 años, soy licenciada en Ciencias Políticas de la UCA. Sí. Además, soy política, profesora de universidades como UDS y DITELA, bla, bla, bla. Cuenta y pregunta, ¿cómo hace una persona que trabajó? ¿Cómo encaran ustedes la búsqueda cuando trabajaste en el sector público para insertarte en el sector privado? ¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa? Me interesa leerlos de verdad y lo firma como Mariu.
¿Qué le recomendarían para conseguir trabajo?
Yo le diría a Mariu que se busque un trabajo honesto, me parece una buena idea.
Sí.
Eso está bien. Está bueno.
Está buenísimo.
Está buenísimo.
Yo digo, mantener una mínima coherencia entre lo que decís y lo que haces, porque eso lo miran mucho los empleadores. Por ejemplo.
También, muy bien.
Si vos
es
decís,
cierto.
Che, el presidente Javier Milei avanzó contra los jubilados, el presidente Javier Milei, estas leyes no están bien una vez que quedaste afuera de las listas, claro. Y antes de eso le votaste todas las leyes que criticaba el presidente, bueno, conviene poner en línea esas dos cositas como antecedentes.
Yo le sumaría, Mariu, no repitas tanto la idea de que no vale todo por un cargo, porque todo tu partido político hizo que valga todo por un cargo. O sea, que no está bueno que repitas.
¿Para quién será el mensaje?
De verdad está buscando laburo.
¿Para quién es el mensaje? Porque vale decir que el 10 de diciembre hay una desocupada más.
¿No? Yo creo que por esto es buscando laburo en serio, chicos. No fuera joda, digo.
Dios mío, no está buscando. Me parece que hay mucha también crítica interna en lo que quedó del PRO al expresidente Mauricio.
Sería bueno escuchar a Diego Aguilar, que el otro día dijo que era una mentirosa, que en realidad ella avaló el pacto de Macri con Karina Milei.
¡Ay, qué fuerte!
Y que ahora se hace la... como se hizo muchas veces, ¿no?
Lo que creo es que en Provincia de Buenos Aires, si vienen a buscar, que no ponga teléfonos para recomendación en LinkedIn, porque por ahí llaman para preguntar cómo anduvo Mariu en Provincia y no sé si eso le va a convenir mucho.
¿Puede dejar un teléfono de gobernación? Le van a explicar, a ver con qué se encontraron cuando llegaron, a ver cómo antecedente laboral, con qué se encontraron cuando llegaron en 2019.
Igual refuerzo la pregunta de Pane fuera de todo chiste, porque realmente me pareció muy gracioso. ¿Por qué hace esto? Me parece absolutamente inentendible. No sé si es precisamente porque quiere la notoriedad pública haciendo esta cosa medio extraña, o por qué esta cosa de busco trabajo. Esta cosa de soy tan honesta que busco laburo en LinkedIn, no sé.
Bueno, planos que tienen que ver con la instalación y trabajar la instalación política de los dirigentes en Argentina. Así estamos, siendo las 9 horas 31 minutos. Vamos a escuchar las noticias en Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9.31 minutos, cielo nublado con lluvia débil en La Plata, 14 grados la temperatura, 98% la humedad. El fallo contra el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad es un límite al ajuste fiscal. El director de promoción de los derechos de personas con discapacidad bonaerense, Raúl Lucero, recordó que a pesar de que la decisión del juez de Campana sienta precedente, el veto sigue vigente y se define mañana en el Congreso.
El Estado tiene la obligación impostergable de darle protección reforzada a estos niños. Yo entiendo que el fallo marca un límite al ajuste fiscal. Esta medida es individual. Tiene que esto, de aplicación del veto, tiene que ver con estas dos personitas. Ajá. Tiene que ver con que el veto no continúa. El veto está vigente. Bien. Y se va a definir mañana. Pero bueno, un poco como conclusión, el fallo de Campana constituye un precedente histórico en la Argentina.
Sí.
Porque afirma que los derechos de las personas con discapacidad son exigibles frente al poder del Estado, ¿no? Entonces ninguna política económica de ajuste fiscal puede justificar una regresión en derecho o un incumplimiento de él.
El gobierno inicia la privatización de AISA, fijó el plazo de 8 meses para concretar la operación. A través de la resolución publicada hoy se ordena la contratación de un banco para tasar las acciones del Estado en la compañía y su posterior venta en mercados de capitales. Rusia le bajó las expectativas a un inminente encuentro entre Putin y Zelensky por la paz en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso dijo que esa reunión debe prepararse con sumo cuidado. Por su parte, el presidente ucraniano aseguró que ya está trabajando en el contenido específico de las garantías de seguridad que necesitaría ante una eventual tregua con Rusia. Cielo cubierto con lluvia débil, en azul, 14 grados 8 décimas, la temperatura 97% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Solari en el aire de Radio Provincia. ¿Por qué será que no me quiere Dios?
Bueno, vamos a meternos con uno de los temas agenda importante en esta mañana, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en materia de políticas de discapacidad, no me salía. Okay. Estamos en comunicación con Bernarda Meglia Vivares, que es la subsecretaria de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, porque hubo anuncios importantes en las últimas horas de la desde el gobierno, y está bueno repasarlos y entender a qué apuntan. Buen día, Bernarda, ¿cómo estás? Andrés Ayelén de este lado.
Hola, Andrés Ayelén, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, repasemos un poquito para arrancar la charla y ubicar también a los oyentes qué se está haciendo, qué se anunció desde el gobierno provincial respecto a la financiación, al financiamiento de los programas que tienen que ver con la discapacidad en la provincia.
Bien, nosotros ayer pudimos anunciar el aumento de los programas, de los valores de los programas que tenemos actualmente desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Vamos a poder aumentar ahora ya desde agosto. En el caso de los talleres protegidos de producción, que no sé si los conocen, pero son muy importantes.
Sí.
Hay 177 talleres protegidos que están hoy conveniados con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que justamente están destinados a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bueno, en esos talleres de protegidos nosotros lo que hacemos es financiar un incentivo peculio, se llama, para los trabajadores y trabajadoras, que son personas con discapacidad en esos talleres. Ese peculio se aumenta en un 100% a partir de agosto, ¿sí? Y además se aumenta todo el resto de las prestaciones, tanto de los talleres protegidos como de los hogares, los centros de día, los que tienen convenio de actividades ecuestres y los convenios de vida en comunidad, todos los programas aumentan en un 40%. Y esto es, todos estos programas que yo menciono son programas que impactan en la vida de más de 7.000 personas con discapacidad que viven en la provincia de Buenos Aires. Y sobre esto,
sí, dime. Complétalo.
No, sobre esto digo un dato, porque uno menciona así por arriba los programas, los talleres protegidos, les comenté lo que son, los centros de día y los hogares, se entiende por su nombre, pero hay un programa que es muy importante, que es el de vida en comunidad, que es un programa que es novedoso, que es el único en todo el país y que se lanzó este año, en 2025, esto por iniciativa, lógicamente, de Andrés Larroque, nuestro ministro, y de Axel Kicillof, que es un programa que busca también fomentar la vida independiente de las personas con discapacidad en su comunidad. Así que eso también estamos muy contentos de que esté dentro de todos los programas que aumentan ahora.
¿De qué manera esto que decías de vida en comunidad, que sí, es verdad que es novedoso y también tiene un 40% de actualización, ¿de qué manera se optimiza esa vida en comunidad?
Esto lo que se hace es a través de asociaciones civiles u ONGs que trabajan en esto. Hay muchas asociaciones civiles, hay poco conocimiento sobre ellas, pero hay mucho trabajo. De hecho, en La Plata hay una muy importante, que es una de las impulsoras de este programa, que es la Asociación Civil Azul, que lo que hace es trabajar con equipos de profesionales que acompañan a las personas con discapacidad en el proceso de independencia. Porque, ¿qué pasa? Las personas terminan la escuela, termina la escuela especial, ¿y qué pasa después de que termina esa escuela especial? Bueno, la idea es justamente del programa es poder fomentar todas las tareas y el acompañamiento necesario para que esas personas puedan luego vivir independientemente. En algunos casos viven en comunidad, pero en otros casos viven independientemente, puedan, como cualquiera, ¿no? Poder ir a trabajar, pagar su alquiler, pagar los servicios, tomarse un colectivo, ir a hacer las compras al supermercado. Digo, son cuestiones que parecen detalles, pero que son fundamentales y que tienen que ver con poder garantizar una vida digna, efectivamente, para las personas con discapacidad.
Bernarda, ahora, hay un esfuerzo de inversión que estás describiendo claramente desde el gobierno de la provincia para sostener todos estos ámbitos que, como vos decís, son los ámbitos donde las personas con discapacidad, bueno, se adaptan a tener una vida integrada. Ahora, sin un respaldo del gobierno nacional, me parece que sigue faltando, pienso, por ejemplo, en los transportistas que están reclamando un aumento de una actualización de la tarifa, bueno, y todo el resto del sistema que depende, insisto, del gobierno nacional, que no actualiza sus valores, que no invierte, incluso que no, vía el veto del presidente, respeta las iniciativas parlamentarias para que lo hagan de todos modos. Digo, ¿se termina de corregir la situación con el esfuerzo de la provincia o hace falta que también la Nación tome cartas en el asunto, en esto?
No, lógicamente es necesario que la Nación se haga cargo de lo que le corresponde, ¿no? De su responsabilidad. De por sí se hace difícil para la provincia, teniendo en cuenta el ahogo financiero al cual la somete la Nación.
Claro.
La Nación ya le debe a esta altura 12 billones, con B larga, de pesos a la provincia de Buenos Aires, y eso lógicamente también impacta en la posibilidad de poder seguir ampliando estos programas, pero además, sí, lógicamente, todo lo que está pasando en materia de discapacidad a nivel nacional. Justamente en ese sentido es que se planteó la ley de emergencia, que estábamos tan contentos en su momento de que se haya votado, y bueno, luego vino el presidente y decidió vetarla. Por suerte, ayer hubo un amparo, no sé si vieron que salió un amparo de una jueza de Campana, que dio lugar a un amparo de una familia que presentó el amparo por dos chiquitos, dos nenes con discapacidad. La jueza dio lugar a eso, quedando nulo el veto, pero lógicamente eso atañe a esos dos casos en particular. Por lo tanto, la lucha continúa. Por eso justamente hoy se convoca, y también aprovecho para convocar por acá, hoy se convoca una vigilia en el Congreso, porque mañana se va a estar tratando el veto de Milei en discapacidad en diputados. Así que también se está convocando a toda la sociedad, no solamente a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, no solamente a las personas con discapacidad en sí, sus familias y su comunidad, sino a la comunidad toda, porque esto es algo que nos afecta a todas y todos los argentinos. Se hace muy difícil, yo no sé si estuvieron escuchando lo que vienen haciendo también con las pensiones por discapacidad, con
total,
el destrato,
sí.
El destrato.
Sí,
claro.
Ahí hay un plus, bueno, como en todo este tema, ¿no? Pero hay un plus particular de crueldad ahí, ¿no? Esta cosa de tener que reinscribirse para las pensiones con un sistema tortuoso y pensado para que no puedas en realidad llevar a cabo la reinscripción, le pone como un plus de crueldad, me parece, en el punto ese que tiene que ver con las pensiones, ¿no?
Sí, de hecho la manera en que fueron citados por carta de documento sin contemplar en algunos casos la imposibilidad de comprender o de poder leer efectivamente esa carta de documento, es decir, el lenguaje no estuvo pensado también en ese sentido a la hora ya de comunicarse y después a los lugares a los que fueron citados. Digo, en algunos casos las direcciones que figuraban en las cartas de documento era una pizzería, era una casa particular.
Claro.
Digo, hay un nivel de destrato y también de desprolijidad. Es vergonzoso. Si uno se pone, nosotros estuvimos haciendo, lógicamente, desde la Dirección de Discapacidad, que depende de nuestro ministerio, el raconto de todo lo que fue sucediendo en los distintos municipios, y la verdad es que también es de una falta de respeto, falta de corazón ya directamente, ¿no? Que es lo que caracteriza en general a la gestión igualmente de Javier Milei. En ese sentido no nos sorprende, pero sí están llegando a niveles de abandono, de crueldad que nunca habíamos vivido. La verdad es que esto es histórico. Por suerte, dentro de todo este panorama tan complicado, tenemos la fortuna, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, de tener un gobernador como Axel Kicillof, que frente al abandono, a la crueldad de Milei, lo que hace es, en este caso, por ejemplo, poder dar este anuncio del aumento de los programas que van destinados a las personas con discapacidad, que es mucho, que no es suficiente, porque es necesario que la nación se haga cargo de lo que le corresponde, pero que bueno, sabemos que es poder seguir acompañando a los bonaerenses en este sentido.
Bernarda, gracias por este ratito con la Radio Pública. Dejamos hecha la convocatoria entonces para apoyar las manifestaciones esta tarde frente al Congreso en la víspera de la sesión de mañana. Gracias.
Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Ahí estaba Bernarda Meglia Vivares, es la subsecretaria de Organización Comunitaria. Pasan, estaba mirando, de 28 mil pesos, más o menos lo que cobran las personas por mes que trabajan en los talleres protegidos, a 50 mil pesos. Es un trabajo diario de 4 horas. Sigue siendo poco.
Poco.
La verdad, sigue siendo poco, pero bueno, es un aumento de
100%. Pero es un aumento significativo en relación a lo que venían cobrando.
Porque además son sueldos que tienen que ver con, a veces, muchas veces con la supervivencia y con aportar a una realidad familiar, sí, que es compleja. Y en otros casos también con, bueno, poder ir a hacer una un trabajo, una tarea en esos talleres que tiene que ver con la reinserción o con la inserción social, también más que con el rédito económico. Son las dos caras, ¿no?
¿Cómo molesta ese concepto también, viste? Ayer leía sobre eso también, como hay mucha gente que trabaja en cosas que tienen que ver con colaborar con la comunidad, que no tiene una mirada necesariamente de ganancia económica o de rédito financiero, y eso a veces le ofende a la gente, ¿no? Que haya gente que hace las cosas por querer ayudar, digamos.
Así es la cosa. Bueno, son las 9:46. Hacemos una nandita y ya venimos.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura, pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Villarreal y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Esta semana aprovecha jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros, 4.299 pesos. Galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en azúcar y edulcorantes. Fíjese del 18 al 24 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Provincia, ese oso, como gritan en el estribo.
Recién caigo que
ese
es
oso.
Y recién caigo que dialoga con el oso.
Claro.
La clásica. Bueno, perdón, bueno. Boink, recién caigo. Me levanto y me voy al encuentro de Marcio Gea. Marcio, dale. ¿Cómo andamos? ¿Dónde andamos?
Buen día, y los levanta el vientito que se ha levantado
en un poquito,
la plaza en los últimos minutos, algo de lluvia, cielo completamente nublado, y bueno, nos esperan lluvias para dentro de un rato. A partir del mediodía va a incrementar un poco la cantidad de agua que va a caer, por lo menos en la capital bonaerense y alrededores, así que bueno, estamos atentos a este tema. Estoy en estos momentos en la zona de 26 y 71, estoy en el Centro Regional de Hemoterapia de la Ciudad de La Plata, porque hay una convocatoria activa a las personas que viven en la capital bonaerense y alrededores, porque en las últimas semanas se ha registrado una baja del 50% en la cantidad de donantes de sangre.
Mirá.
Y esto es un tema que nos tiene ocupados. Porque recordemos que en la ciudad de La Plata la sangre que se dona en ese lugar no solamente va para los hospitales de la capital bonaerense, sino que también se abastece a una parte importante de la provincia de Buenos Aires. Estoy con la doctora Paula Mancuso, que es la jefa de promoción y colecta externa del centro, y la vamos a saludar y charlar con ella unos minutitos. Buen día, doctora, gracias por estos minutos con la radio pública. ¿Cómo está?
Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta visita y siempre sabemos que contamos con ustedes para la difusión.
Bueno, y es importante tratar de llegar a los vecinos, a las vecinas, porque están con una baja importante que tiene que ver, me imagino, un poco el impacto con lo que es las vacaciones de invierno, que la gente se vuelve a poner en rutina. Hasta que eso sucede, las donaciones tardan un poquito en llegar.
Sí, como vos decís, en general pasa que durante las épocas de vacaciones de verano y de invierno disminuye un poquito y luego vuelve a repuntar. Este año no ha pasado eso y seguimos arrastrando, digamos, esa disminución de la cantidad de donantes que vienen a nuestro centro, de manera voluntaria. Por eso recurrimos a ustedes para que nos ayuden a convocar a todos los donantes voluntarios, como vos decías, de la ciudad de La Plata o alrededores, que se acerquen a donar sangre en nuestro centro regional, en la calle 71, entre 26 y 27, de lunes a viernes, de 7 a 15, y los sábados de 7 a 12 horas. Doctora, además de este punto estratégico que tenemos acá a metros nomás del Hospital San Juan de Dios, también se realizan colectas externas que se difunden a través de las redes sociales. Esto significa que el centro sale de su punto fijo y va a distintos lugares.
Sí, sí, tal cual. Nuestra actividad tiene dos formas, ¿no es cierto? Dos versiones. Una acá en el centro regional y otra que es nuestra salida a la comunidad para que las personas que quieran donar sangre en su lugar de trabajo, donde van a estudiar, universidades, colegios, todos los mayores de 16 años pueden donar sangre, ser donantes voluntarios, en los ministerios, en las instituciones públicas, en los clubes, podamos tener en ese lugar, reproducir nuestra sala de donación con las mismas condiciones que tenemos acá en el instituto, los mismos cuidados y las mismas normas de trabajo, para que pueda donar la población en su lugar de trabajo donde desarrolla sus tareas y no tenga que trasladarse hasta nuestro instituto.
Doctora, como para dimensionar la magnitud de lo que estamos hablando, ¿cuántas personas normalmente se acercaban antes de las vacaciones de invierno a donar y en cuántos estamos hoy?
Nuestro promedio habitual es de 100 donantes o más diarios, solo en el centro regional, y alrededor de 50 donantes más en las colectas externas que hacemos entre 3 y 4 veces por semana. Actualmente esta cifra disminuyó al 50 o 60%. Estamos con muy poquitos donantes y sí necesitamos que tener el producto disponible, listo para transfundir en las mismas condiciones y en la misma cantidad que lo hacemos habitualmente. Porque como vos comentabas antes, no solamente nosotros abastecemos de sangre en condiciones de ser transfundida diariamente a los hospitales públicos y privados de la ciudad de La Plata, sino que también tenemos un vasto corredor en la provincia de Buenos Aires, casi hasta el límite con la provincia de La Pampa.
Es que es muy importante esto que estamos diciendo, porque además no solamente nos están escuchando acá en la capital provincial, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces está bueno que sepan de que se está necesitando sangre y que se pueden acercar también a otros puntos que están dispuestos por toda la provincia.
Sí, tal cual. Nosotros tenemos un sistema de postas que tienen hospitales provinciales y municipales en este corredor, que también reciben donantes, nos envían en condiciones de refrigeración adecuada, la sangre que ellos pueden recolectar, nosotros la procesamos acá en el Centro Regional en La Plata y la devolvemos en condiciones de estar lista para ser transfundida, estudiada y condiciones óptimas, digamos.
Doctora, cabe resaltar que la sangre es algo que no se puede reemplazar con otra cosa, que sí o sí necesitamos de los donantes, por eso se hace tanto hincapié en que las personas se puedan acercar a donar. ¿En qué condiciones o cuáles son los requisitos básicos que tiene que tener un donante para poder acercarse a cualquiera de los puntos?
Requisitos básicos: desayunar en casa antes de venir, acercarse con el DNI que acredite su identidad con foto, ¿sí? Estar en buen estado de salud, no haber tenido en los últimos 15 días ninguna de estas cuestiones como las gripes estacionales y los catarros, y pesar más de 50 kilos de peso corporal.
Perfecto. ¿Hay algún limitante de edad tanto para jóvenes como para gente más grande?
La edad para poder donar sangre en provincia de Buenos Aires es entre 16 y 65 años de edad.
Bueno, buenísimo. Entonces, ya han escuchado todos los requisitos. Es importante que se acerquen a donar todos los grupos y factores, porque a veces se escucha, ay, hay uno que es más difícil que otro. Bueno, todos son necesarios, porque recordemos que las personas que están internadas o que de pronto necesitan una transfusión de urgencia, a veces no son de un grupo en particular, sino que son de algunos A negativos, cero positivo, bueno, de los diversos, que acá la doctora me va a saber decir, pero bueno, todos son importantes.
Todos los grupos y factores son importantes. Nosotros hacemos hincapié siempre en los donantes de grupo cero y factor RH negativo, porque es el dador universal. Ese grupo y factor cero negativo puede donar al resto de los grupos sin ningún inconveniente ni ningún problema para la salud.
Gracias, doctora.
Gracias a ustedes por acompañarnos.
Bueno, la doctora Paula Mancuso, que es la jefa de promoción y colecta externa del Centro Regional de Hemoterapia de la Ciudad de La Plata. Y yo voy a cerrar con este dato que me lo han enseñado hace muchos años y que yo lo digo siempre porque me parece sumamente importante. Por cada persona que dona, reciben 3 personas, o sea, 3 personas directamente se ven beneficiadas con esa sangre. Así que estamos ayudando un montón, acercándonos a los centros de referencia. Se dona realmente muy rápido, no son más de 15 minutos, no duele nada y además estamos ayudando un montón. Así que invitamos a todas aquellas personas que estén en condiciones a que se puedan acercar y donar sangre.
Es rápido, es fácil y es muy importante y ayuda a mucha gente. Desayunar antes de ir, el dato que destaco de todo lo que contaba la doctora, que parece medio contranatura lo que solemos hacer cuando nos sacan sangre, pero hay que desayunar y pesar más de 50 kilos, estar más o menos bien de salud y adelante.
Beso grande.
Gracias, impecable, Marci. Beso grande. En materia de esa golosina tan argentina que es el alfajor, estamos de acuerdo que es la golosina más argentina.
Por supuesto, ayer me clavé uno.
¿Hay alguna golosina más argentina que el alfajor? No hay, ¿no?
No. ¿Más argentina? No.
No, es claramente, ¿no?
No. Alfajor de dulce de leche.
Claramente. Bueno, además con el dulce de leche, bueno.
Vieron que salió YPF a competir con el pistacho, ¿no?
¿En serio?
Y además de Lucianos y de Habana.
Hay una versión de Full YPF. Full, claro, son los mercaditos que están en las YPF.
Están muy bien los alfajores esos.
Sí.
Son ricos.
Compiten.
Esos mercaditos son el principal expendio de café en la Argentina, sabían, ¿no?
Sí, lo hemos hablado.
Ninguna marca vende tanto.
Hay un negocio.
No, lo traía porque en las últimas horas, bueno, a cada rato vieron que hay campeonatos, a ver quién es el alfajor más del mundo. Obviamente siempre es un argentino, porque argentinos son los alfajores. Ganó la última competencia, Chacra Los Retomos, un alfajor de El Hoyo, en